Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Quizás la culpa es bien grande
que con él no quiere conversar. Buenas noches, mi gente. Parte Mestiza Cultura por la 102.5. Un programa más del estelar de la Radio Universidad de Chile, el mejor programa de la radiofonía chilena. Mestiza Cultura junto al gran, al único, al infartable Cristóbal González de la Lorca, el poeta de Ñuñoa.
Carla Díaz en la producción, Pato Tracher en los controles. Un saludo para toda la gente que sintoniza hasta ahora el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. También en el streaming, toda la gente que está conectándose con Mestiza Cultura. Vamos a tener un programa muy lindo, hay muchos datos, informaciones. Un gran invitado con el que vamos a hablar y compartir en esta noche. Pero bueno, antes de comenzar con todo el contenido, lo primero es agradecer a toda la gente que ha hecho posible el alcance digital de Santa Feria, la noticia que supimos ayer, que nos maravilló en relación, digamos, a que en este momento, en el fondo, la banda Santa Feria es la más escuchada en Spotify. Una noticia que nos pilló de sorpresa, digamos, durante la mañana y nos llenó de alegría, que habla un poco como del trabajo y del vínculo que hay con el público, ¿no?
Más de 15 millones de visitas han hecho, o personas han hecho clic en la canción El Gil de tu Ex, la cual es el single más escuchado de la canción chilena, Santa Feria.
Damos las gracias a toda la gente que ha hecho posible este gran logro colectivo. Son logros y avances comunitarios y, bueno, de verdad, muchas gracias. Comentar también que este fin de semana Santa Feria va a tener una presentación muy especial en el Parque Por la Paz Villa Grimaldi el día domingo, un concierto familiar junto con Tambo Brass. Va a ser un concierto muy bonito, de reunión de música, de estilo, de encuentro y cruces con el público. Y en el fondo es tener una experiencia, un concierto familiar y también para relevar, digamos, este espacio de memoria y de reflexión para la historia de Chile. La Villa Grimaldi puso a disposición una cantidad de invitaciones para quienes quisieran ir, porque el concierto es gratuito, sin costo para el público. Hace un par de días atrás se pusieron las invitaciones a disposición de la gente y la gente acudió muy rápidamente al Parque Por la Paz Villa Grimaldi y las entradas ya se agotaron, que nos llena de alegría y a la vez tristeza. Alegría en el fondo porque es impresionante saber que tanta gente estuvo dispuesta a hacer el esfuerzo de ir para allá a conseguirla. Un poco de pena probablemente por el público que tal vez quería y que se va a quedar fuera. El espacio es limitado, pero bueno, agradecer a toda la gente que hizo el esfuerzo, que va a acompañar a la banda este fin de semana. Los que se van a quedar fuera, bueno, tranquilidad, familia, porque van a haber otras ocasiones, van a haber otros conciertos. Y a los que van a ir, que vayan en familia, un espacio libre de humo, sin alcohol, para encontrarse con la música y con ese espacio que representa una parte importante de la historia con la que hay que encontrarse, que hay que conocer.
Igual quizás si uno se aviva por ahí, a buen chile, va uno o dos, quizás pueda entrar, pero quizás, no sé, no es nada. Estoy hablando de una ilegalidad absoluta, porque siempre hay un formato, pero a nosotros nos gusta esa ilegalidad, de repente que uno puede entrar a un concierto a la entrada donde no pagó, uno se sube a un escenario donde nunca te invitaron.
Bueno, eso es parte del folclore, pero no es parte, digamos, de la promesa, ¿no?
O sea, pero es que no hay que perder la intensidad del sueño.
No, por supuesto. O sea, de hecho, yo mismo tuve la oportunidad de ver a los Pink Floyd en Barcelona. No. Y no tenía entrada, era muy caro para mí, y alguien se abonó, ya pasa, y pasé, y vi ese show.
¡Gratis! ¡Qué, ¿no?, ilegal! Ilegal su vaca y...
Siempre se abre una ventanita, pero nosotros como comunicadores responsables tenemos que decirle al público que lamentablemente las invitaciones, claro, y los cupos para ese show ya se agotaron. Gracias a la gente que fue, a la gente que va ahí, que tengamos un lindo concierto familiar, como decíamos, libre de humo, de alcohol. Es un espacio para encuentro con la familia, los niños, la tercera edad, la
y
música.
Y por la memoria y los derechos humanos.
Y por la memoria, para recordar a las personas que allí sufrieron, y para ponderar y valorar los derechos humanos. Es el día universal, digamos, de los derechos humanos, así que ya lo recuerdan, ¿no?, que el día domingo va a ser el concierto de Santa Feria y Tambo Brass en Villa Grimaldi. De verdad, gracias a los que se consiguieron la las invitaciones. El 28 de diciembre, Mauricio Redolés se va a presentar en el Club Chocolate. Va a ser un concierto conmemorativo o de celebración del premio literario por los premios de la literatura de la memoria que recibió hace poco Mauricio y los 22 años de Quien Mató Gaete. ¿Vas a tocar percusión en ese
show? Voy a tocar percusión. Gentilmente, el maestro Redolés me invitó a tocar la percusión, así que ayer ensayamos, anteayer fuimos a ensayar a Valparaíso. La banda es exquisita, una banda de gente muy linda. Taco ahí la dirección musical, Sebastián Redolés de compañero de percusión. Son músicos muy, 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 muy buenos y gente muy, muy, muy linda. Y a mí me impresiona que el profe Mauricio esté en todas, haciendo sus libros, cantando, tocando. Impresionante como el espíritu y el alma de estas personas, que hay que estudiarlas y copiarlas, porque así hay que ser.
Y aplaudirlas y transmitirle el cariño, sí, por tanto, claro, que nos han aportado en música, cultura, poesía. El 28 de diciembre, Mauricio Redolés va a estar presente en el Club Chocolate. Y bueno, partimos el programa tocando una canción de nuestro invitado de esta noche. Vamos a tener al señor Joe Vasconcelos acá dentro de un ratito en el estudio, contándonos de lo que ha pasado, el accidente, lo que viene, la música. Y vamos con esta canción que es de LP Llamadas Volumen 3 y se llama Un Beso Así No Se Olvida, en Mestiza Cultura.
Constante información que hipoteca la emoción, pequeño mirón digital, corazón frío tan brutal. No cuesta nada un buen día con su alegre melodía, con tanta guerra y su muerte. No es solo cuestión de suerte, ¿sabes? Rica vida no son. Sin premura, la vida a mí no me apura. Besar, oír a ti, a mí, en el fondo me basta un sí. Y mientras vivo una caricia, será siempre mi primicia. Aunque parezca ilusión, se oirá esa canción. Para la demencia, estamos en pleno vuelo y amanecí contento. Tuve un sueño tan real, yo te oía. No lo podía creer, yo solo quería estar juntos bonitos, pensando lo mismo, creciendo, viviendo encantados. La sensación de que estás tan cerca, ajá, y ese recuerdo sigue tan vivo. Yo te pido por favor que busques dentro de ti. Yo te aseguro me encuentro muy dentro, muy cerca de tu corazón. Alma gemela, búscame en tus ojos, en el reflejo de mis notas. Alma dormida, búscame en tus sueños, en el fondo de tus recuerdos. Sensación de que estás tan cerca y ese recuerdo sigue tan vivo. Yo te pido por favor que busques en tu interior. Ahí me verás sonriente, muy cerca, muy dentro de tu corazón. Alma gemela, búscame en tus ojos, en el reflejo de mis notas. En el fondo de tus recuerdos, alma gemela, búscame en tus ojos, en el reflejo de mis notas. Alma dormida, búscame en tus labios, en el recuerdo de aquellos besos. De aquellos besos.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, escuchamos dos canciones, Un Beso Así No Se Olvida y Alma Gemela, que son del EP Llamadas Volumen 3, que es la nueva producción de Joe Vasconcelos, que viene en camino y dentro de un ratito más va a estar acá con nosotros. Lo vamos a tener para conversar de varias cosas, principalmente de la preparación de los 20 años del disco vivo que salió en 99. Esta celebración va a ser el año que viene en un gran concierto en Movistar Arena, que ya se anunció y ya están desarrollándose, digamos, los preparativos, digamos, de todo lo que va a ser estas celebraciones y este gran espectáculo. Parece bien increíble y sorprendente al mismo tiempo que el año que viene se vayan a cumplir ya 20 años de vivo, que fueron, fue un hito para la música chilena, ¿no? De cierre, de fin de milenio, recordar ese maravilloso disco, La Joya del Pacífico, todo ese suceso, ¿no? Huellas, Hijo del Sol Luminoso y los míticos conciertos del Velódromo del Estadio Nacional, que fueron dos conciertos en el mes de noviembre del 99. A los cuales tú fuiste como público, ¿no, Gonzalo?
Fui como público, la otra vez pasé por ahí y me acordé, fue tan entretenido, cómo las cosas cambian también, cómo la ciudad va cambiando, cómo uno también va creciendo, como en ese momento hice una fila como 10 cuadras. Ahora que estoy más viejo, más gordo, diría, no la hago, pero ni pensando.
¿Y en ese momento cómo sentiste esa fila? ¿Normal?
Normal, sí. Y la gente vendía juguito, agüita.
Cintillos, sí, con celos.
Claro, había merchandising clásico.
Y cuando entraste y estuviste ahí en el velódromo con esa noche calurosa y salió la banda y el Joe, ¿cómo fue ese momento?
No, pues ese fue un momento maravilloso. Yo me estaba recién engrupiendo con lo de la percusión y ese momento cuando tú te creís superstar, así como tenés 17, 18, 19 y vas a salvar el mundo con tu pensamiento.
Y con tus tambores.
Y con los tambores. Claro, y salió tremenda banda que he echado para atrás, pues decir, te vas como triste y achacado a la vez.
Y desafiado al mismo tiempo.
Sí, sí. Fue la primera vez que también le di un beso a una niña que no conocía.
Ajá.
En mi vida. Fue un momento maravilloso. Estaba ahí, me puse atrás de una niña, canté el concierto y a la quinta canción ella se da vuelta y me dice, oye, ¿por qué no me dais un beso? Y fue así maravilloso. No me acuerdo cuántos años tenía, tenía 18, 17. Pero claro, alguien sin, como era la primera vez que yo besaba a alguien sin saber su nombre.
Qué romanticismo. Hablando de niñas, quiero mandar un saludo a mi amiga Roxana, que está en este momento en mi casa arreglando mi computador. Buena. Para tener mayor velocidad informática. Saludos, Roxy. Y bueno, quiero invitarte a ti y a la audiencia a rememorar ese Joe Vasconcelos del año 99 con ese emblemático y maravilloso disco con el que se cerró esa década de música chilena. Buenísimo. Y de fin del milenio. Vamos a escuchar del disco vivo de Joe Vasconcelos del año 99 la canción Hijo del Sol Luminoso, mientras esperamos a Joe acá en Mestiza Cultura.
Hermano mío, a la ciencia oficial, a ver, y yo a mí me dicen porque vivo en las alturas.
Oh, noches.
Dios los bendiga, buenas noches. Ese era Joe Vasconcelos. Este concierto, bueno, el disco Vivo, ¿no? Se grabó en dos conciertos en el Teatro Providencia que se llamaron Harto de Todo. De ahí viene este registro del Hijo del Sol Luminoso.
Buenísimo.
Huellas, después La Joya del Pacífico, ¿no?
Yo me gané una entrada para ver al Joe en el 99 en el programa del Dínamo de Canal 2 Rock and Pop. Fue en el ex Estadio Chile. Los pacos llegaron en una micro y nos empujaron porque estábamos gritando: el que nos salta está todo, el que nos... Otros tiempos. Joana Watson por las redes sociales. Jorge Coco Cubillo nos escucha y nos manda ahí una manito de rockera. Hilda Luis, muchos cariños para ustedes. Leonardo Mallea: cabros, el domingo es una avenida para Víctor Jara, desde las 17 horas en Avenida Ecuador con Enrique Kirchberg. Cabros, el domingo es una avenida para Víctor Jara desde las 17 horas para
la Avenida Ecuador. Decirle a la gente que ese es el proyecto para cambiar el nombre de Avenida Ecuador, que es la avenida donde está la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Víctor Jara hacía clase ahí en los años 70 y bueno, ahí fue tomado prisionero para ser llevado al Estadio de Chile en esa época, hoy Estadio Víctor Jara.
Buenísimo.
Y existe el proyecto para cambiar el nombre de Ecuador a Avenida Víctor Jara, y la actividad que se hace el domingo tiene que ver con eso, ¿no? Es para eso.
Y Beth, mi hermana, me está escuchando. Besito, hermana, te mando un besito grande. Cata Brunet desde Mostazal, desde la ciudad de, ya tú sabes, el caballero ese que le gustaba, el ya tú sabes.
El ya tú sabes.
Qué manera de encontrar cosas ahí en esa casa, ¿eh? ¿Tú has comprado algo robado alguna vez?
No, pero igual yo
ya,
me
parezco... di la verdad.
Escúchame, vos, yo me parezco un poco al caballero, pero con los discos, los libros. Tengo mi propia fundación.
No, pero yo igual una vez hice un robo una vez que fuimos a tocar. Habían como 100 libros de historia mapuche y eran del gobierno, y me robé uno.
Y ahí lanzaste la mano. Tiraste la mano.
Me pegué un flaiteo, dije, oh, son 100, y estaban así como medio, como que botado, así como que lo están en el baño, se estaban mojando. Dije, no, ya.
Va a estar mejor en mi casa.
Y dice, gobierno de Chile, prohibida su venta. Pero prohibida su venta, no su robo.
Bueno, decirle a la gente que...
ya, pues nunca he robado. ¿Por qué cambié el tema? Nunca he robado nada.
Una vez robé un juguete. Un juguete de Transformers en un supermercado.
No.
Sí, cuando era chico, así como que no había lucas en la casa, todo el rey lo quería, y que andaba con unos amigos que eran medio malhechores, y me dijeron, se puede, pa, echante la mano, y salí sudando del supermercado. En esa época no había casi vigilancia, y cuando sentí un nerviosismo, mi viejo después me cachó, me dijo que eso no era bueno, no debía ser, sino no lo volví a hacer, ¿no? Pero es una experiencia de la vida.
Quiero mandar un gran saludo a la Martita, la mamá del tío Eduardo, que está hoy de cumpleaños, así que le mandamos un gran, profundo y gigante abrazo de parte de toda la familia de Hilda Luis y de nosotros.
Lanzamiento de Sube la Radio, la segunda edición.
Otro tipo de lanzamiento.
No, esto es lo que quería comentar. El libro Sube la Radio, los discos que nos volaron la cabeza. Estuvo acá Emilio Ramón hace algunos días comentando un poco en relación a este libro, donde distintos músicos comentan en relación a discos que les cambiaron la vida. Es un libro muy interesante, con hartos recuerdos, memoria, reflexión, citas musicales. La segunda edición de este libro se va a lanzar este viernes 7 de diciembre a las 19 horas en la librería del GAM. Vamos a participar del lanzamiento. Vayan, asista, que esto va a estar muy muy bueno. Mientras esperamos que venga Joe Vasconcelos, sí, para comentar un poco lo que está pasando y lo que van a ser los 20 años del disco Vivo. Gonzalo, tú querías escuchar una canción clásica del disco Toque, ¿no?
Sí, pero mira, tengo una
un
cosa,
dato.
Es Brigada de Negro, la banda que nos visitó,
sí,
hace,
claro,
poco. Tiene este 7 de diciembre a las 10:30 de la noche en Vicuña Rosa 5032 en Quinta Normal. Va a presentar su versión acústica de su nuevo disco, así que están todos invitados. Aporte súper barato, 2 lucas, este 7 de diciembre a las 10:30, Brigada de Negro en versión acústica, Repiola Fresco se llama el lugar, Vicuña con Rosa en Quinta Normal. Está maravilloso.
¿Por qué te gusta tanto el tema Bailarín?
Porque creo que a esta hora, sobre todo, justamente a esta hora.
¿Hay una magia?
Hay como una magia donde confluye todo, se va el sol, empiezan a llegar las estrellas,
la melancolía un poquito.
La gente, la ciudad se empieza
a descomprimir un poco.
Sí, y llega este momento donde hay que reflexionar, y una letra linda, con un ritmo lindo, donde hay que parar y escuchar esta música que es maravillosa. Bailarín.
Escuchamos, a mi señora también le gusta mucho, sí, esta canción. Vamos con Bailarín de Joe Vasconcelos.
Puedes ser liviano.
El mejor regalo de Navidad es un libro. Y en Ediciones Radio Universidad de Chile encontrará un interesante catálogo de más de 90 títulos de crónicas, investigación periodística, entrevistas, novelas y un completo diccionario científico. Descuentos de hasta un 70%. No se pierda estas ofertas y venga por sus libros del 3 al 20 de diciembre en Miguel Claro 509 Providencia de 10 a 19 horas. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
Seguimos acá en Mestiza Cultura. Joe Vasconcelos viene en camino. Estamos haciéndole el aguante, la espera, mientras esperamos los últimos segundos, instantes y minutos que llegue Joe. Vamos sí. a comentar y a poner un tema del disco En Paz del año 2003.
Qué lindo ese disco, es maravilloso.
Es un disco muy lindo y ya bueno, esta es una canción que grabó junto con Tommy Rey, ¿no? Una cumbia que se llama La Gloria de Chile, que es un homenaje a la cultura popular, que el video es como un cambio de casa y aparece Tommy Rey. ¿Recuerdas haber visto el video en esa época?
Me pillaste comiendo. No debería estar comiendo. Sí. Aparte que esta canción tiene mucho que ver, esta canción como que me recuerda, no sé por qué me recuerda a Sierra Bella, a Franklin,
La Remata,
como que es como de ahí. Hay que cachar que cada barrio tiene como una especie de canción.
Es que en la canción se mencionan un poco esas calles, ese entorno, ¿no? Y es como un homenaje un poco a eso.
Las plazas, la plaza Uruguay, todo ese sector es como esta canción me recuerda.
Bueno, esta canción es muy bonita porque tiene la participación de Tommy Rey y también de la familia Lizana en los chinchines que suenan, digamos, al comienzo y en varias partes del tema. Es una consecuencia un poco de la relación del Joe con el género de la cumbia, con el universo del chinchín. Así que vamos a escuchar del disco En Paz, vamos a escuchar la canción La Gloria de Chile y seguimos acá en Mestiza Cultura.
Sabe que el día a día es una guerra, es amigo mío, bueno para el frío, parte temprano va a trabajar, es su manera de hacer soñar. Así es la gente humilde de norte a sur, gente que ve la vida sin antifaz, a viva voz cantando su maestría, me hacen sentir feliz de vivir acá. Que los escuchen alguna vez, cantando en coro lo mejor de la vida. Al despertar agradece la sonrisa, palabra amable, paz menos prisa. Súbete al sueño, no hay que dudar. No hay no, no hay que dudar. Hay esperanza que donde hay fe. Eso.
que donde hay fe hay esperanza, que donde hay fe hay esperanza, que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe hay esperanza, que donde hay fe hay esperanza, que donde hay fe.
Seguimos acá en Mestiza Cultura y ya llegó Joe Vasconcelos acá a la Radio Universidad de Chile.
El hijo del sol luminoso.
Chiquillos,
llegué. Muy bienvenido.
Muchas gracias. ¿Está bien ese micrófono?
Sí,
está
sí.
Bien, ahí lo voy a mover. Cabros, miren lo que les traigo. Se me había quedado, por eso llegué tarde. Uno para cada uno.
Gracias.
Luca para el museo.
Para la fundación.
Fundación.
Para la fundación, todo para mí.
Todo para mí, perfecto. Eso,
lo mostramos para la gente. Este es el cancionero.
El cancionero, chiquito.
Qué buena onda.
Este cancionero, bueno, ahí lo van a mirar. Tiene más que un libro de cuentos, es un cancionero. Usted quiere ser una herramienta de trabajo a la antigua.
Es la respuesta a tantos emails que alguna vez te llegaron y te dijeron, Joe, sí. Tírame los acordes de la
6, por favor. ¿Y por qué no le sacáis foto a la mano del acorde que estáis haciendo? Bueno, aquí se acabó ese problema. Aquí está todo. Bueno es que esto usted lo puede llevar a lugares donde no hay señal. Y usted ya le va a ir la guitarra y vaya a poder usar y aprenderte las canciones.
Los secretos del mago finalmente revelados.
Ahí estamos. Pero el mago aquí fue Gonzalo Cordero, el autor de esto, el de la idea. Él hizo un trabajo de relojería, de verdad, que hizo un trabajo muy bonito de búsqueda, porque al final íbamos a hacer un cancionero de varias canciones, pero eran muchas canciones. Entonces César, mi manager, él dijo, ¿por qué no hacemos uno del disco vivo? Incluyendo el solo de Chinchín del Pepa. Así que está transcrito el solo de Chinchín.
No, aquí. Con claro. Partituras baterísticas, digamos.
Nuestro amiguito Cristian Vidal se dio el trabajo de sacar el solo de batería. El solo de bombo y Chinchín.
Está todo.
Ahí lo pueden mirar. Está muy entretenido. Y sirve para los profes. Sirve para los que querían saber cómo es el arreglo. Está la parte rítmica, está la parte del arreglo. Hay solos, hay de todo para poder encontrar. Y aparte, y después está el disco que está todo, lo voy a corroborar con el disco. Hay
bueno,
un homenaje
decir que,
grande.
Y el Gonzalo, bueno, ya había hecho el trabajo complejo de transcripción de los Vikings, ¿no? Que es un lenguaje muy especial. También transcribió Víctor Jara para la Corporación de Recoleta.
Exacto.
Que también tiene sus misterios. Entonces, yo te quería preguntar en relación a esto, ¿no? Porque siempre, como en las grabaciones o los temas, no sé, a veces hay varias grabaciones de una misma canción en años, ¿no? A veces hay discusiones armónicas, eso es esto, eso es lo otro. En el proceso surgieron dudas, alguna controversia.
Combo y patada. No, sí, de verdad. Tuvimos que trabajar con el maestro Pedro Melo, que tiene una memoria, gracias a Dios, muy, muy sólida. Y él no. De repente nosotros, a mí se me olvidaban pasajes, digamos, de todo este proceso, ¿no? Y escuchábamos las guitarras que sea Chico Cristian, que está en el cielo, y que se lo homenajeamos esto. Porque de verdad, cuando empezamos a escuchar el disco, el Chico hace unas cosas tan deliciosas con la guitarra.
Unos misterios,
claro. Y ahí, lógicamente, se armaban, claro, discusiones armónicas respecto a novena o cómo se universaliza el lenguaje, porque uno puede decir saltitante manontropo y es una forma de escribir, pero eso hoy en día los que leen el Real Book y no se fijan en eso. Es claro, entonces hoy en día existen otro tipo de cifras, otro tipo de formas de afirmar la nomenclatura de un acorde, hacia dónde va ese acorde, ¿no? Entonces, para mí fue una escuela hacer este cancionero porque aprendí mucho y fue muy apasionado.
Cifrado se dice en portugués, ¿no?
Cifrado, exacto.
Bueno, felicitaciones. Esto se lanzó en la Feria Pulsar. Esto es una gran joya. Va a estar dando muchas vueltas. Interésense porque es un material de lujo hecho por dos grandes que son, Joe y Gonzalo Cordero. Joe, antes de entrar, digamos, en la minusa, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero te quería preguntar. Hace poquito tuve la oportunidad de ver la película Rhapsody de Bohemia con Freddie Mercury y una de las imágenes más potentes son los Queen en Rock en Río el año 85, que para esa época tú estabas allá, ¿no? O llegaste un poquito antes, un poquito después.
Yo no pude ver en todo el tiempo que estuve en Río, yo no pude ver nunca un Rock in Río porque yo me iba a Argentina. En el verano yo me iba con María Creosa a Argentina y nos quedamos prácticamente viviendo allá. Entonces no me pude ver ni uno.
Y pese a no haber podido ver a los Rock en Río, haber visto a Freddie Mercury, de todas maneras, ¿qué como estela de ambiente que generaba en Río de Janeiro estos eventos, lo de Queen? Porque en la película se ve como algo muy importante para Queen y muy importante como gran hito rockero, digamos, de los 80, ¿no?
Queen fue poderoso. Yo confieso que yo nunca fui fan loco de Queen. Yo en la época de Queen había un montón de otras bandas que me llamaban la atención, ¿no? otro estilo de música. Y aparte Queen era como la música radial, era como la música que estaba en la radio.
Un poco el pop, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que en la peli, bueno, en ese momento, ¿no? De Rock en Río, lo que se cuenta en la peli es que Freddie todavía no ha salido completamente del closet, tiene su pareja mujer todavía, Mary Austin, ¿no? Y como que él le cuenta por teléfono, súper emocionado, que el público brasileño cantó Lord of My Life, ¿no? Y decía, bueno, habían 200.000 brasileños cantando esta canción para ti, ¿no? Es una conversación por teléfono que tiene él con ella, y como que la película se da a entender que es un hito importante para él como artista y para ellos como banda. O sea, como que Rock en Río fue muy importante dentro de la biografía de Queen y fue un momento importante, digamos así, como cultural, ¿no? Entonces, a propósito de que en esos años andabas por allá, quería preguntarte un poco tú sabes que a veces de repente uno puede estar o no estar en un show, pero igual uno siente el ambiente, ¿no?
No está en la ciudad.
Claro.
Rock en Río era un frisón. O sea, porque aparte cambiaba la disposición de los buses, la ciudad cambiaba, había es una ciudad que está a merced del Rock en Río.
Claro. Era el gran evento, digamos.
Claro.
¿Cómo viviste tu regreso a los escenarios, ¿no? Ayer en el Festival Vive, esa semana se fue Charlie Pérez, Anita González, fue una semana intensa, ¿no? Se conmemoraba la partida de Chico Carvalho. ¿Cómo fue esa semana de regreso de vuelta a los escenarios?
Todo eso ha sido súper intenso, ¿no? Ha sido y muy, muy simbólico, muy lleno de iconografía, ¿no? O sea, nosotros volamos con el bus y la gira se llama El Vuelo. Volvimos a los escenarios en el Festival Vívela.
Todo lleno de significado, ¿no?
Perdona, no. Y después de esto, de todo esto que ha pasado, la vida adquiere un valor importante, ¿no? Adquiere un valor súper importante y las segundas oportunidades que la vida te da son para llevarlas en cuenta, ¿no es cierto? Y para por eso estoy en este momento tratando de llegar a la gente para agradecer el cariño que me entregó y todo lo que ese apapacho, ese nehuén, ese man, es toda esa fuerza que tuve alrededor que no permitió que en ningún momento uno cayera en qué sé yo, en depresión, cosas de ese
ánimo,
tipo que puede pasar,
claro.
Eso no permitió, lo que naturalmente hizo posible que la recuperación física fuera bastante, bastante buena, ¿no? Y rápida. Entonces, pero también eso no quiere decir que ahora te vaya a lanzar y volverte loco, no. Yo creo que fue un... al salir de esto uno sale con mucho más humildad también, ¿no es cierto? Y naturalmente es lo que he estado diciendo, o sea, uno realmente para respirar, ¿no?
Aunque sea con polen.
Ah, sí, aunque sea con polen, que me tiene loco.
Sí, yo también hace un ratito no podía respirar, sentía que me estaba muriendo.
Oscar Riva dice, hola Joe, un abrazo compadre, gracias por compartir tu talento. Muchas Manuel gracias. Ignacio, Joe, dame el dato de la camisa.
Lo están viendo, sí, la gente que...
De ahí lo paso.
Bueno, comentarle a la gente que este libro que comentábamos hace un ratito, Qué Buena Onda, El Cancionero, se edita como una primera patita de esta cueca, que son los 20 años del disco vivo, que se van a conmemorar el año que viene. Con esto se inaugura, digamos, este año de conmemoración, van a pasar muchas cosas. ¿Cómo te recuerdas hace hoy 19 años, ¿no? En la preparación de ese disco, en el Teatro Providencia. ¿Cómo era el momento de fin de milenio?
Los mismos nervios, ¿no es cierto? Naturalmente con toda la mitología del fin de milenio, y me acordaba siempre me acuerdo que es una música que estuvo siempre conmigo en todo ese periodo, era ese tema de Prince, cuando dicen life is just a party and the party is when meant to last, y entonces eso era como la sensación, y se llamaba 1999 ese tema, entonces era como esa sensación, era una sensación de que estábamos haciendo algo transgresor, porque estábamos grabando un disco en vivo cuando no se quería un disco en vivo. Podía resultar, pero había un montón de aliados que estaban así todos para callados, así que estábamos poniendo. Entonces, ¿por qué no se abre esa pieza? No, porque está mala, está ahí adentro, teníamos el estudio.
Todo grabando.
Entonces, grabando todo. Y yo creo que ahora también esto, por ejemplo, esto de empezar un año antes, la promoción de un espectáculo, también es algo que nos llena de nervios, de incertidumbres, pero también nos da harto ímpetu para seguir adelante, porque esto nos permite contactarnos con amigos que nos gustaría que estuvieran en este show.
¿No de muchos lugares y con de, público, de regiones, que la gente se prepare,
claro,
quieren venir.
Preparar algo que realmente sea una fiesta. No es común para nosotros, así dentro de nuestra forma de trabajar y producir, llegar y arrendar el Movistar. Ustedes ya lo han hecho, son más valientes que nosotros, pero sería la primera vez que lo hacemos. Entonces hay hartos motivos de esa incertidumbre, pero yo creo que cuando uno siempre se lanza a algo desconocido, siempre hay alguien ahí arriba, hay unos angelitos que te ayudan, ¿no? Hay siempre, por lo menos a mí me ha pasado y se me repite en la vida.
La buena estrella.
Cuando uno se puede quedar aseguradito en tu casa, tranquilo, y dejar la vida pasar. Pero la vida te exige...
Tributarla.
Eso, te exige esto. Atrévete. Yo creo por eso hay locos que se tiran en parapente y hay compadres que salen a navegar se quedan 10 años navegando. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo, loco! ¡Qué maravilla sería eso!
Bueno, una vez el escritor Fabio Sala me decía que la canción Hijo del Sol Luminoso era un homenaje a mucha juventud ochentera que no se sentía identificada con el contexto, el milicac y todo eso, y que se ponía su morral y salía a la carretera a Perú, a Bolivia, a encontrarse con lo central, con lo cosmogónico, y que son viajes largos de autodescubrimiento y de encuentro también con una referencia cultural fuera de lo oficial, pero que les volvía el color al alma, ¿no? Entonces, el sin viaje,
duda,
¿no?
Sin duda, eso es. Un poco yo creo que lo que me entregó a mí, antes de ya conociendo a Congreso, pero cuando empecé a conocer la música de los Jaivas tenían harto de eso, ¿no? De vamos al viaje, vamos al...
Que de hecho el gato hizo el suyo.
Claro, como cuando me decían, cuando hicimos el programa Torre Mis, que nos contaban que, claro, que el gato andaba con su mujer entre medio en Ecuador con los indiecitos en unas aldeas indígenas y les decían, pues el niño Jesús es José y María, ¿cachai? Eran rubios, angelicales, con la guagua, ¿cachai? Eran como, y los querían y los trataban con mucho cariño. Y claro, el loco se fue con zapato y volvió sin zapato.
Se acabó la orquesta y pasamos la banda. Claro,
entonces, eso es parte de nuestra realidad. Yo creo que nuestra juventud jamás puede perder. Hoy en día podéis viajar con el teléfono, pero no hay nada como el testimonio verdadero. O sea, pueden ir allá y probar una comida distinta, conversar, escuchar tallas distintas que te van a hacer reír, pero te van a hacer reír más porque los locos de repente la dicen al revés, qué sé yo. O significado de algo que aquí tiene un significado, en otro lado tiene otro significado.
Sí. Oye, cuéntanos un poquito, para la gente que nos está conectada, está preguntando de distintos lugares, ¿cómo se está articulando el verano? Que siempre es una época de mucho movimiento, se va a retomar, vas a tocar, vas a viajar un poquito menos distancia. ¿Cómo están enfrentando la banda el verano, ¿no? ¿Cómo se viene?
Mira, nosotros como banda es una de las leyes que nos impusimos de no viajar de noche, ¿no es cierto? Dar cuenta que podemos hacer el trabajo tranquilamente, no hay por qué ser tan goloso, a pesar de que nosotros, yo creo que para el tema de haber sido en septiembre, que es una fecha en que uno trabaja muchísimo,
muy esperada la fecha,
muy esperada, y nosotros con harta pega que hacer y todas las cosas, es como un mes importante para nosotros. Esto nos sucede el 3, o sea, nos corta todo y uno no te importa nada, te querés sanar, lo único que agradecer es que estamos todos vivos, estamos enteros. Pero también, ¿me entiendes? Hay harta simbología en esto. Entonces, sea tal vez, loco, tranquilidad. Se puede hacer todo, podemos llegar a todos los lugares. Y una de las cláusulas que nos hemos impuesto es esa, no viajar más de noche. Y si no podemos hacer el show o significa un sacrificio tratar de hacer el show 2 días seguidos, probablemente no lo vamos a hacer. Vamos a priorizar nuestra salud física y mental.
Calidad por sobre cantidad, ¿no?
Absolutamente.
Sí, bueno, hace un ratito tu manager, César Monroy Sapi, nos contaba un poco acerca de que hay mucho interés, ¿no? Y que ya hay varias fechas, y que en el verano igual van a haber presentaciones en varios lugares, o sea que la gente de regiones se va a poder encontrar contigo, y tú también con tu público de regiones, esa gente que probablemente te mandó cariño por redes sociales y que se va a poder encontrar contigo y con la banda, y van a ser conciertos bien emocionantes probablemente, ¿no? En cada lugar.
Siempre son los conciertos de verano, siempre son muy emocionantes, porque tú sabes que te encuentras con gente a veces que es primera vez que está viendo una banda en vivo, y naturalmente ustedes ya en Chile ya existe estructura para poder sonar bien y verte bien en donde quiera, ¿no? Claro. Ya no, Chile ya tiene estructura, casi todas las regiones tienen, entonces eso es impagable. O sea, lo que pasa en los veranos es impagable, desde el niño que es la primera vez que ve una trompeta, que la vio en la tele, pero la ve en vivo y ve al loco tocando, y le pasa lo mismo que me pasó a mí cuando era chico y vi la trompeta la primera vez. Eso es importante, que no se pierda nunca esa cosa, ese vínculo mágico que se genera al ver un espectáculo. Ahora venía el muchacho que me trajo, me decía, yo Vasconcelos, hermano, pues yo siempre que lo he visto en el escenario y se ve tan grande. Entonces, qué rico que te digan eso, porque uno trabaja para que el show se vea una cosa increíble, ¿no? Y después, claro, somos los chicos guatones de siempre, pero ojalá allá arriba del escenario se genere, con el trabajo de iluminación, sonido, que se genere un... perdón, chicos, se genere esta cosa mágica, esta cosa que inalcanzable, ¿no? Eso es importante, lindo.
Segundo cero, la banda de tu hijo.
Eso. Queríamos preguntar cómo se viene esa banda que ya conocemos, si pronto habrá material para escuchar, los cabros le están poniendo, cómo...
No, pero a mí
banda
me gustaría, porque te preguntan cosas, ¿no? Sí. Oye, papá, ¿cómo...? O el yo mando, el jefe ahí.
Yo no hago nada, compadre. Yo soy un sapiens. Yo soy un sapiens al lado de ellos. Ellos tienen la película muy clara. Sí, y yo creo que por el hecho de ser hijo de músico, ellos la toman muy en serio, ¿cachai? Tú vas a ver estos cabros chicos tocando y los miráis, y los locos parece que tuvieran años tocando, porque han crecido, nos han visto tocar. Entonces creo que saben lo bueno y lo malo, saben las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer. Producen así con una facilidad, ¿cachai? Desde que nació el Appleton ya... Yo sigo con mi bongó, compadre, y mi maraca y mi clave. Pero pues, el bongó para ellos es una weá para poner un vaso. O sea, no, son totalmente. Es increíble el camino de la música electrónica cuando tú trabajás, por ejemplo, con cabros que crecen con eso y no le tienen miedo. Claro. O sea, tú me decís, hagamos un ritmo, compadre, páseme el tambor y hacemos el ritmo. Él no. Él cuantiza. Suma, él no siente, él no está tocando nada, él está digitalizando cosas y después te lo hace sonar y la weá será increíble. Bueno, y decimos ya los dedos gordos, parece que no. Bueno, déjalo, deja el bongo ahí para las plantas.
Yo los vi anteriormente cuando estaban en el tránsito del cambio de nombre, le ponen mucho profesionalismo y yo creo que ojalá que pronto se puedan escuchar grabaciones y empiecen a moverse, digamos, en los circuitos un poquito más oficiales, porque hay mucho trabajo, hay mucho talento ahí, así que mi mejor deseo y cariño para los chiquillos. Yo tenemos un regalo, un single de Mariel Mariel, La Cumbia Triste, la versión de Jorge González,
mi niña
nuestra
preciosa
amiguita Mariel Mariel, que sabemos que no está conectada, está ahí escuchando. Buenísimo. Así que
sí, pues.
Saludos, Mariel, para que puedas ahí disfrutar el single.
Nos queda un minuto, te lo regalamos para que le diga a toda la gente que está escuchando.
Un minuto, mi gente. La vida no está regalada, no quiero hacerme el profeta ni nada, simplemente de corazón, por el bien de nuestra alma como chileno, por el bien de nuestro corazón como chileno, paremos un poquito a dar un besito a nuestra familia, a nuestros hijos, acordarse la vieja, parar un rato, tomarte un vaso de agua, pegar una rica respirada y agradecer y decir, puta, qué rico estar vivo, bueno, qué rico es poder estar escuchando un programa de radio, qué rico poder estar con usted. Y agradecerle a todos el cariño, qué rico poder contar con ustedes. Muchísimas gracias por todo eso.
Eso, un saludo a toda la gente que sintonizó Mestiza Cultura. Y bueno, recordar que
El jueves 6 de diciembre. ¿Qué pasa el jueves 6 de diciembre? El Sapi. Sapi, ven, vente para acá.
Ah, el jueves 6 de diciembre tenemos una información. Es el gran evento es el inicio de la venta de las entradas para Qué Buena para Onda, Movistar. El espectáculo del Movistar Arena.
Y se van a poder comprar digitalmente, físicamente, ¿no?
.ticket.com.
Fácil.
Eso es muy importante. Toda la gente de distintas comunas, distintas regiones que vayan, que asistan, que se programen para participar en este evento. Lo bueno es que queda un año. Durante este año no dejaremos a seguidores y fanáticos de Joe en todo el globo terráqueo sin informarse de este show, y yo creo que hasta Suecia va a venir gente.
Mañana a las 3 de la tarde vamos a estar ahí pegado a la página
bueno
web.
Qué buena noticia. Oye, y hay una tiendita, joevasconcelos.cl, para los que quieran cancioneros, quieran discos y todas las cosas, que hay hartas cositas ahí para los que quieran.
Buenísimo. Esto fue Mestiza Cultura por la 102.5. Un abrazo a todos, gracias.
Si te la puedes.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa.